La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de abrir el expediente de esta noche, pero antes queremos recordarte algo que seguro que te interesa. Se trata de la publicación del segundo libro de la colección Mi expediente favorito, de la editorial Secotia. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
A la protagonista de este libro, a Mary Bell, la apodaron la niña asesina. ¿Tan espantoso fue su comportamiento en su infancia?
Eso parece, porque no solo estranguló a dos niños hasta causarles la muerte, sino que a uno de ellos le cortó los genitales con unas tijeras y le grabó sus iniciales en el abdomen.
Espantoso, efectivamente. ¿Se arrepintió Mary Bell de sus crímenes en algún momento?
En aquel entonces no. De hecho, fue detenida porque su actitud fue bastante sospechosa. Esta niña acudió al velatorio del segundo niño asesinado y comenzó a bromear y a reír delante del cadáver.
Mary Bell, la niña asesina. El segundo libro de la colección Mi expediente favorito, de la editorial Secotia. El autor es Marcos López. Al igual que el primer número, John Wayne, el payaso asesino, de Miguel Janer, está ya en tus librerías y no te lo puedes perder. Si entras en la web miexpedientefavorito.com y pinchas en el libro de Mary Bell, la niña asesina, podrás oír el expediente que relatamos hace unos meses en la crónica negra de este programa y otras cosas como esta. Hola, soy Adolfo Arjona. Te doy la bienvenida a mi expediente favorito. El instinto asesino puede desarrollarse a casi cualquier edad, pero ¿puede una niña de 11 años matar siendo totalmente consciente de ello? Desgraciadamente, la respuesta es sí. Esta macabra historia nos sitúa en Newcastle, Inglaterra, y puedo asegurarte que hará que te olvides del ideal de asesino en serie que habías concebido hasta ahora. Pasa. Te estábamos esperando. Los lectores del libro de John Wayne Gacy y de Mary Bell, los dos libros de la colección Mi expediente favorito, que ya están en las librerías, pueden conseguir distintos premios. Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Buenas noches. Sí, premios distintos por cada concurso. En el caso del payaso asesino, el premio es una tablet con la que se escribió el libro, y en el caso de Mary Bell, un bolígrafo cross con el que se escribieron las primeras ideas para esa biografía novelada.
¿Y cómo se puede concursar?
Pues es fundamental, requisito indispensable, ser miembro del club de Mi expediente favorito, algo que se puede hacer de una manera muy rápida entrando en la página web miexpedientefavorito.com e introduciendo solo unos datos. Y a través de esa web también se participa en el concurso, respondiendo a unas preguntas muy concretas sobre cada uno de los libros, así que no es obligatorio comprarse el libro para participar, pero sí que lo van a tener más fácil quienes lo hagan. Recuerda que toda la información está en la página web miexpedientefavorito.com.
Uh-huh. ¿Tú eras una niña normal cuando niña?
Yo sí. Ya de mayor ya me volví un poco más rara.
Mary Bell, la niña asesina.
COPE y Editorial Secotia presentan la segunda entrega de la colección Mi expediente favorito. Mary Bell, la niña asesina. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo. La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
John Wayne, el payaso asesino. Y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi expediente favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche en este tiempo para la Crónica Negra repasaremos los perfiles de los asesinos cuyas mentes se han visto más afectadas por psicopatías de distinto tipo. De entre esos expedientes hay casos de hombres que mataban disfrazados, disfrazados de personajes que decían oír voces en su cabeza, de gente que asesinaba solo a homosexuales, de criminales amantes de la tortura o con tendencia al acoso. Será un recorrido por la vida y por los actos aberrantes de los psicokillers que más destacaron por su caótica manera de actuar. El espectáculo comenzó entre vítores. De pronto, detrás de una cortina, apareció en escena Pogo el payaso. La siniestra sonrisa pintada en rojo sobre su cara no fue obstáculo para que una multitud de niños se abalanzara sobre él para abrazarlo y hacerse fotos. Todo el mundo lo quería. Pero detrás de aquel disfraz se ocultaba una bestia. John Wayne Gacy. Un hombre que para disimular su sed de matar había entablado amistad con importantes personajes. Eran frecuentes las visitas del alcalde de Chicago o verlo estrechando la mano de la primera dama, Rosalind Carter, esposa del entonces presidente de Estados Unidos. A finales de los años 70, Pogo el payaso entretenía a los niños durante el día y de noche. Agredía, sodomizaba y mataba adolescentes. John Wayne Gacy buscaba a jóvenes homosexuales en las inmediaciones de la estación de tren o en las calles de Chicago. Los invitaba a su casa con la excusa de mantener relaciones a cambio de dinero. Después, los asesinaba sin piedad. Su sótano se convirtió en un improvisado y pestilente cementerio. Allí, bajo los tablones del suelo, enterró a 29 de sus macabras conquistas. Detenido y juzgado en febrero de 1980, John Wayne Gacy, Pogo el payaso, fue condenado a morir por inyección letal en el corredor de la muerte en Illinois. Fue ejecutado el 10 de mayo de 1994.
He sido un poco travieso.
¿Travieso?
He matado.
¿Qué? Venga, John, esto no tiene gracia.
Habla en serio, Hal.
Dios mío, ¿a quién has matado?
Personas. Muchachos.
¿Muchachos? ¿Cuántos muchachos?
No lo sé. ¿A 25? ¿A 30? Puede que más.
Oh, Dios mío.
John Wayne Gacy nació en marzo de 1942 en Chicago. En su infancia, se mezclaron la desatención por parte de su padre y algunos accidentes que le dejaron secuelas. Un hombre que ya independizado y trabajando en una funeraria se obsesionó con los cadáveres y todo apunta a que mantuvo sexo con ellos. Pero la cosa se agrava cuando, ya estando casado, sus tendencias homosexuales, José Manuel, le empujaron a delinquir, ¿verdad?
Efectivamente, de hecho, el primer abuso sexual lo lleva a cabo en su casa cuando su mujer estaba dando a luz en el hospital. Él invitó a un compañero de trabajo a tomar algo en su vivienda y una vez allí lo retuvo, lo ató y tuvo sexo con él.
El primer asesinato cometido por este hombre, que de día se disfrazaba de payaso para entretener a los niños con su espectáculo, se produjo tiempo después.
Hay una fecha clave, el 27 de diciembre de 1971, y como otras veces, él acudió a la estación de tren para entablar contacto con algún joven homosexual. Con uno de ellos acudió a un motel y después de tener sexo lo mató de una cuchillada. El cadáver lo llevó hasta su casa y lo enterró en el sótano.
Hablas de un sótano en el que más adelante, el conocido como payaso asesino, enterraría a otras víctimas.
Sí, sobre todo a partir del momento en el que él se divorcia, año 76, y se queda solo en casa. A partir de ese momento invitaba allí a sus conquistas y después las ataba, las violaba, y aquellos chicos, aquellos cadáveres, iban acumulando en aquel sótano tan siniestro. Cuando, después de una denuncia, los agentes registraron la casa y levantaron las tablas del sótano, encontraron una imagen dantesca.
¿Qué condena se le impuso a John Wayne Gacy?
Como los psiquiatras determinaron que John era completamente consciente de sus actos, en marzo del año 1980 fue condenado a muerte por inyección letal por los asesinatos de al menos 33 personas. Aún así, este hombre tuvo que esperar 14 años en el corredor de la muerte de Illinois y el 10 de mayo del año 94 fue ejecutado mientras gritaba: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas".
En este espacio de Crónica Negra, tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de las psiquiatras forenses más prestigiosas de Estados Unidos, por no decir la más prestigiosa. Hablamos de la doctora Helen Morrison, autora, entre otras publicaciones, del libro Mi vida con los asesinos en serie. Así recordaba el caso de John Wayne Gacy, el payaso asesino.
It was probably the most intense case that I have worked on. I spent 400 to 600 hours with him.
Oh, probablemente sea el caso más intenso en el que he trabajado. Pasé entre 400 y 600 horas con él, asistí a su autopsia y tomé su cerebro para el estudio, y por eso lo recuerdo muy bien. Fue muy parecido a Richard Macy, que era muy organizado, muy amable, muy tranquilo. Era capaz de hablar de sus comportamientos, de lo que había hecho. Como todos los asesinos en serie, él no comprendía que los seres humanos experimentan dolor, miedo, terror.
La doctora Helen Morrison tuvo la oportunidad de conversar con su hermana y con su madre. Le preguntamos si la de John era una familia normal.
They were a normal family. They were not at all unusual as far as having any psychiatric problems.
Era una familia normal. No había problemas psiquiátricos inusuales, no había ninguna dificultad con sus hermanos, no había violencia en el entorno. Era gente normal. Y eso te hace preguntarte por qué se convirtió en un asesino en serie. No había nada en su expediente que indicara que había sido víctima de abusos o de algún problema. No era más que él se convirtió en un asesino en serie.
La psiquiatra forense Helen Morrison estuvo presente en la autopsia la noche que lo ejecutaron y se quedó con parte de su cerebro para poder estudiarlo, como hemos oído. Le preguntamos si encontró algo en su cerebro que pudiera explicar las aberraciones que cometió.
No, there was absolutely nothing abnormal in the structure of the brain.
No había absolutamente nada anormal en la estructura del cerebro. Se trataba de una muerte cerebral y yo quiero decir que pudimos ver y analizar un conjunto de datos funcionales, no datos sobre su funcionamiento.
But then we had no functional data as to how it functioned.
Por supuesto, preguntamos si conservaba aún el cerebro del asesino.
Todavía lo tengo. Lo dividimos en trozos para estudiar la anatomía y lo tengo en casa, en un lugar privado.
Coppe y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Dejamos la historia del payaso asesino para adentrarnos en el perfil de otro psicópata. El 16 de febrero de 1988, a las 3 de la tarde, el cazador preparó sus armas. Dos escopetas, dos revólveres, un rifle y un cuchillo de caza. Se vistió con un chaleco para municiones, un chaleco antibalas, unos guantes de cuero y unos tapones para los oídos. Pero la cacería la iba a realizar en un lugar inesperado, en un laboratorio del que había sido despedido 2 años antes. Las víctimas no serían ciervos ni jabalíes, sino sus compañeros. Disparó 98 veces. Richard Farley asesinó a 7 empleados e hirió a otros 4. Tras entregarse como si nada hubiera ocurrido y ser detenido por los SWAT, pidió que le trajeran un bocadillo y un refresco. El motivo que llevó a Richard Farley a cometer aquella carnicería fue el enamoramiento obsesivo. Estaba obsesionado con una compañera de trabajo, Laura Black, que le había rechazado constantemente. Él decidió seguirla, espiarla e intentar matarla. Richard Farley fue acusado de 7 asesinatos en primer grado. Fue condenado a muerte. Su caso provocó que en 1990 se aprobara una de las primeras leyes en los Estados Unidos contra el acoso sexual y laboral. Hoy, Richard Farley sigue preso en la cárcel de San Quintín a la espera de su ejecución por inyección letal. Richard Farley, considerado un asesino relámpago, nació en Texas en el año 1948. De niño vivió una infancia normal. Después, se alistó en la Marina de Estados Unidos y terminó trabajando en el 77 en la empresa que convertiría en escenario de sus asesinatos, el Laboratorio de Sistemas Electromagnéticos, ESL, en Sunnyvale. José Manuel, ¿qué empujó a Richard Farley a matar?
El amor. Fue el amor porque en 1984 se enamoró de una compañera de trabajo, Laura Black, y desde ese momento, a pesar de los continuados rechazos de ella, él comenzó a acosarla de manera constante. Richard le dejaba regalos en su puesto de trabajo, la llamaba a todas horas, averiguó cuál era la dirección de su casa, incluso llegó a robar una copia de la llave de su escritorio para curiosear.
El amor o la obsesión, diría, ¿no? Laura, incluso tuvo que cambiar esta chica de casa porque empezó a sentir miedo por el acoso de su compañero de trabajo, de Richard, ¿no?
Sí, pero no sirvió de nada porque él descubrió enseguida la nueva dirección y por eso Laura lo denunció al Departamento de Recursos Humanos. Como Richard seguía acosándola, terminaron despidiéndolo. Y ese despido no supuso ningún freno para él, que volvió a averiguar la nueva dirección de Laura y en una ocasión lo descubrieron intentando entrar en la vivienda en mitad de la noche.
Queriendo vengarse de Laura y de la empresa que la había protegido, Richard Farley preparó una escopeta, un rifle, 2 revólveres y mucha munición. El 16 de febrero de 1988... se puso en marcha para llevar a cabo una auténtica masacre en las instalaciones de los laboratorios. ¿Qué ocurrió ese día 16 de febrero?
A eso de las 3 de la tarde, Richard se puso unos guantes, un chaleco para municiones, un chaleco antibalas y también unos tapones para los oídos. Con todas esas armas a cuestas, entró en el vestíbulo de la empresa y empezó a disparar contra todo aquel con el que se cruzaba. Después, buscó a Laura en su despacho y le disparó. Aquella bala le perforó el pulmón, no la mató, pero al caer al suelo, él pensó que no estaba inconsciente, que la había matado, y de hecho se marchó para seguir disparando a otros compañeros. En total, gastó 98 balas.
Los SWAT, después de 5 horas, lograron que Richard se entregara, dejando 7 muertos y 4 heridos.
José Manuel, fue detenido. ¿Cuál fue la sentencia que se dictó contra Richard Farley?
Pues se dictó en octubre del año 1991 y este hombre fue condenado a muerte por los 7 asesinatos. Actualmente espera la ejecución en la prisión de San Quintín.
COPE y Editorial Secotia presentan la segunda entrega de la colección Mi expediente favorito. Meribel, la niña asesina. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
La historia del siguiente psicokiller nos traslada a otro punto de Estados Unidos. Era la hora del desayuno. La familia Otero estaba en la cocina cuando sonó el timbre de la casa. Joseph abrió la puerta y se encontró con un hombre que, apuntándole con una pistola, le ordenaba guardar silencio. Dijo ser un fugitivo que solo quería algo de comer y un vehículo en el que huir. Pero la intención de aquel desconocido era otra. Primero ató a Joseph y a su esposa Julie. Después hizo lo mismo con Joseph y con Josephine, los dos hijos pequeños del matrimonio. Acto seguido, cubrió la cabeza del padre con una bolsa de plástico, ató una cuerda en torno a su cuello y lo estranguló. Después asfixió a su esposa Julie del mismo modo. La misma cuerda sirvió para asesinar a los niños. El modus operandi del norteamericano Dennis Lynn Rider siempre fue el mismo. Atar, torturar y matar. Un sistema que le otorgó el apodo de BTK. Iniciales en inglés de Bing, Atar, Torture, Torturar y Kill, Matar. Dennis se subía en su coche. Recorría la ciudad. Escogía una víctima y después la seguía y la estudiaba durante días, esperando el momento perfecto para saltar sobre la presa. El protagonista de esta crónica negra asesinó a 10 personas entre 1974 y 1991. Y fue su afán de protagonismo, su costumbre de escribir cartas a la prensa y hacer llamadas a la policía, lo que permitió rastrearlo y detenerlo en febrero de 2005, 31 años después de su primer crimen. Hoy día cumple una condena de 10 cadenas perpetuas consecutivas, lo que supone un mínimo de 175 años de prisión. Dennis Lynn Rider morirá entre rejas. Aunque no sufrió malos tratos ni abusos de ningún tipo en su infancia, Dennis Lynn nació en Kansas en 1945. Él siempre fue un niño agresivo. Un niño que disfrutaba torturando y mutilando a perros y gatos, algo que le generaba placer. Ya de adulto, se casó y tuvo dos hijos. Y aunque de cara a sus conocidos era un hombre normal, llevaba una vida oculta en la que se dedicaba a matar y torturar sin piedad. José Manuel, ¿cuál era el modus operandi de este asesino?
Desde 1974, Dennis recorría las calles en coche buscando a sus víctimas. Cuando elegía una, la seguía hasta su propia casa y estudiaba sus hábitos durante días. Después, asaltaba a la persona en cuestión con su kit de tortura, en el que llevaba cuerdas, unos grilletes, algunas bolsas.
¿Cuál fue el primer asesinato?
El primer asesinato lo llevó a cabo el 15 de enero de 1974. Él mata a un matrimonio y a sus dos hijos, y a todos los sorprende a la hora del desayuno. En el caso del padre, fue asfixiado con una bolsa en la cabeza. A la madre le hizo lo mismo, pero a los niños los estrangula con una cuerda, aunque cometió el error de masturbarse también junto a la niña, como había hecho con la madre, dejando restos de semen en la ropa. Una prueba genética que serviría para detenerlo en un futuro.
Los siguientes asesinatos no fueron, digamos, tan colectivos, ¿no?
No, por suerte no. El 4 de abril del 74 se coló en una vivienda y cuando llegaron los inquilinos, que eran dos hermanos muy jovencitos, Dennis mató a la chica de una puñalada en el abdomen y disparó contra el hermano en la espalda, aunque este sobrevivió. Después de este asesinato estuvo 3 años sin matar, pero volvió a las andadas el 17 de marzo del 77. Él entra en la casa de una mujer, la ata de pies y manos y la estrangula con una cuerda y una bolsa en la cabeza. Sus dos hijos pequeños se salvaron porque cuando iba a matarlos sonó el teléfono y el agresor salió corriendo.
En diciembre de ese mismo año, Dennis volvió a matar. Concretamente a una joven a la que sorprendió en su casa, a la que ató en la cama para luego estrangularla con sus propias medias. Aún quedarían 3 víctimas más, a las que estranguló en 1985, 1986 y 1991. Cuando Dennis fue detenido, ¿qué decidieron los jueces?
A Dennis lo condenaron a 10 cadenas perpetuas, una por cada víctima mortal, y se libró de la muerte por inyección letal porque este método se instauró en Kansas en el año 94 y su último asesinato lo había cometido 3 años antes.
En los asesinatos o en cualquier otro tipo de delito, existe un agravante que produce un sufrimiento extra en la víctima. Nos referimos a la violencia gratuita, a la tortura que a veces el agresor produce en la persona agredida. Una violencia que parece responder a un deseo psicológico de hacer el mayor daño posible. Para saber de qué manera está configurada en la ley esta figura, la de la violencia excesiva, la de la tortura, hemos invitado a la abogada Gemma Sahún. Muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches.
Gemma, en general, ya sea en el ámbito doméstico, ya un crimen de por sí manifiesta sin duda una violencia desmedida. ¿Pero es habitual que los crímenes muestren una violencia desmedida?
Bueno, por suerte habitual no es. Sí que en algunos casos hay una violencia excesiva, pero vaya, por lo general no.
¿A partir de qué punto, no sé, o de qué actos, la violencia pasa a considerarse tortura?
Bueno, la ley no habla de un paso de violencia normal a violencia con tortura, sino que está configurado de otra forma. Hay unas agravantes que se pueden considerar para cualquier delito si se aumenta deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima. Entonces se aplica la pena en su grado máximo o incluso se puede subir de grado. Y hay algún tipo de delitos, como el asesinato o el homicidio, que justamente la diferencia está aquí, en que en la diferencia entre el homicidio y el asesinato, pues tenemos que, si hay ensañamiento aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, entonces cambia de ser homicidio a ser asesinato. Entonces, también hay el delito de tortura, que está regulado en el Código Penal, pero está referido más a los funcionarios que, para obtener información, pues usan algunas técnicas que atentan contra la integridad moral, consiguiendo así alguna prueba o alguna declaración de las personas que están siendo, bueno, víctimas de estos delitos.
Letrada, con la ley en la mano, si hablamos, por ejemplo, de un robo común, ¿qué diferencia de condena puede existir entre el que roba y el que durante el robo se ensaña con la víctima?
Bueno, el robo es otro delito y depende si la cuantía de lo robado es mayor o menor a de 400 euros. Entonces, bueno, estaríamos en penas más bajas. Pero si nos vamos al hurto, o sea, la diferencia entre hurto y robo, sí que está aquí la diferencia. O sea, en el robo se exige que haya o fuerza en las cosas o violencia en las personas. Ajá. Entonces, aquí ya cambia a una pena superior.
Si entramos en el terreno de la violencia doméstica, ¿las leyes son igual de severas con el agresor?
Pues no. Son más severas en caso de violencia doméstica, porque son delitos que se cometen en la intimidad de la familia, donde el agresor se aprovecha de la relación familiar, comete el delito en clandestinidad, y pues bueno, afecta a menores normalmente. Y además hay que tener en cuenta que hay una dependencia emocional hacia de la víctima al agresor, con lo cual eso es un despecho o hay un grado más alto de injusto, ¿no?, hacia esas personas. Y especialmente, pues claro, pues que las pruebas se pueden esconder con más facilidad y claro, pues el Estado es más severo en este tipo de delitos.
Correcto. Hay un terreno quizá más pantanoso, es cuando se habla de tortura, psicológica. Sí. Esto suena bastante subjetivo. ¿Cómo se mide la tortura psicológica desde el punto de vista penal?
Fatal. Es completamente subjetivo, no hay unos parámetros. Para las físicas sí, a veces utilizan los parámetros o los baremos, de los accidentes de tráfico, pero la psicológica, bueno, la tenemos que probar con muchos peritajes psicológicos y aún así, pues claro, no hay unas mediciones, porque el sufrimiento es muy difícil de medir y cada juez pues lo valora como puede. Uh-huh.
¿Hay diferencia desde el punto de vista jurídico entre tortura y agresión física?
Bueno, es lo que le he comentado antes. La agresión física puede ser una lesión y la tortura puede ser un sufrimiento que no tiene por qué llegar a ser lesión, aunque también la lesión, o sea, la tortura puede comportar una lesión, además de un sufrimiento inhumano y moral.
Uh-huh. Gemma, dentro de los casos de violencia doméstica o no, que usted ha llevado hasta el momento como abogada, en fin, no hay necesidad de dar nombres ni datos concretos, ¿ha habido alguno que le haya sobrecogido de manera especial?
Bueno, especialmente los que son contra la libertad sexual y de menores. Normalmente estos son personas muy allegadas a la familia, a veces son progenitores o abuelos y claro, pues el abuso es muy grande y lo que sufre la víctima no solo tanto por el acto en sí, sino por la relación de familiar y sabe que cuando delata este tipo de delitos, pues sufre toda la familia porque hay unos lazos que hacen daño a todos.
Uh-huh. En los expedientes que abrimos cada semana en el programa, percibo, no digo en la totalidad, pero sí en la generalidad de los casos, casi en todos ellos, que suele haber una infancia compleja detrás de estas mentes torturadas y desde luego de asesinos, ¿no? ¿Los agresores, los violentos, suelen tener denominadores comunes en su perfil?
Bueno, hay algunas patologías que sí que son especialmente violentas, pero rasgos comunes, bueno, algunas cosas sí, pero no se puede decir esta persona que tiene esto y lo otro.
O sea, no hay un patrón, agresiva. No hay un patrón, ¿no?
No. Aunque hay enfermedades que sí que son agresivas, ¿eh? Pero que a veces tratadas con medicación o con terapia, pues pueden llegar a neutralizarlas.
Comprendo. Gemma Sahum, abogada, gracias por atenderme a estas horas. Muchísimas gracias.
De nada. Buenas noches.
¿Dennis Lin podrá solicitar libertad condicional después de cumplir un mínimo de 175 años? Será a partir del año 2180. Es Dennis, como el resto de protagonistas de este expediente, un psicópata que dio rienda suelta a su mente enfermiza, dejando a su paso un reguero de muerte y de pánico. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Ya sabes que puedes tener este expediente en la página web de COPE y en la aplicación de COPE.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano no vas a ir a la playa.
No vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada momento. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER. Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía.
John Wayne, el payaso asesino. Y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
A esta hora de la madrugada es hora de hablar de televisión, como vamos a hacer a lo largo de todo este mes de agosto y como ya te anuncié la semana pasada. La tele ofrece cada vez una ficción de mejor y de mayor calidad. Admito que, en fin, yo he sucumbido a los encantos de más de una serie. Hace una semana hablábamos de Narcos o de Americans, dramas ya consolidados. Hoy nos toca repasar, también como te anuncié la semana pasada, las novedades más importantes de la temporada 2016-2017, por tanto, esta temporada. Hay tantas series nuevas y buenas que vamos a necesitar al menos dos programas, dos semanas, para repasarlas todas. Y para eso me acompaña Alberto Naún García, él es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra y autor del blog Diamantes en Serie. Querido Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo una semana más.
Bueno, como decíamos la semana pasada, la tele es un medio con muchísimo donde poder elegir, puesto que se estrenan, yo no sé si series como Rosquillas, pero desde luego, para estar al día de todo lo que se estrena, o casi te dedicas profesionalmente a eso, o no das abasto entre lo que tienes que ver y lo nuevo que te llega.
No, no, es absolutamente imposible, Adolfo, porque cada año, precisamente como el éxito llama al éxito, se emiten y se estrenan más series, de modo que el año pasado, por ejemplo, en Estados Unidos solo, y aquí también hablaremos en las últimas semanas de Europa y de España, se emitieron casi 500 series nuevas, con lo cual es imposible ni siquiera seguir el canon.
Bueno, pero lo que te demuestra es que el mercado está absolutamente vitaminado, ¿eh? Sí, que hay público.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor en algún momento explota la burbuja, pero bienvenido sea que tengamos una indigestión de caviar, ¿verdad?
Bueno, vamos a empezar si te parece. Lo primero, la primera serie de la que me han hablado mucho es una adaptación de un cómic. El título es Legión.
Solo buscamos la verdad. Ya se lo he dicho, se la llevaron.
¿Así?
La chica que desapareció. No desapareció. Ocupó mi sitio y yo el de ella. ¿Para qué? Cree que es un enfermo mental, pero podría ser el mutante más poderoso que nos hemos encontrado.
Ojo, palabra mutante, una serie que lleva a la pequeña pantalla a un personaje secundario del universo de los X-Men. ¿Estamos ante un spin-off?
No, no, en este caso, bueno, digamos que el cómic original sí que sería un spin-off de los X-Men, pero aquí sí que es una adaptación a la pequeña pantalla de un cómic. En este caso nos cuenta Legión, o Legion, si queremos decirlo en inglés, una serie que aquí en España ha emitido Fox, nos cuenta la historia de David Haller, que es un mutante, como escuchábamos, que tiene poderes, unos gigantescos poderes, pero también unos problemas mentales de aupa, las dos cosas. ¿Qué es lo que hace Legión? Digamos que es un ejemplo más de esa tendencia muy propia de los últimos años, que es el de llevar a la televisión o al cine cómics, tanto de los universos de Marvel como de DC Comics, que ya hemos visto que son además universos prácticamente inagotables, desde los Vengadores y todas las Vengadores 2, 3, Civil War, Batman vs. Superman, e incluso en la pequeña pantalla tenemos Gotham, Netflix, que tiene toda una serie de adaptaciones de personajes como Daredevil, como Jessica Jones, como Luke Cage. Digamos que la comiquización de la cultura popular empieza a saturar, y ahí es donde entra Legión.
Sí, Alberto, pero ante tanta propuesta de superhéroes, te he leído que esta apuesta es la más innovadora, arriesgada y fascinante. ¿Te sale un poco la vena andaluza en eso o qué?
No, yo puedo ser un poco exagerado porque nací en Murcia y está cerca, pero reconozco que para mí es una de las series clave para entender este año seriéfilo, puesto que es un relato que nos mete literalmente en la mente de un esquizofrénico. Esto que implica un estilo muy barroco, muy excesivo, psicotrópico a ratos. Claro, ver la serie es como entrar en un territorio entre infantil y de pesadilla. Un poquito de las dos. Y eso también conlleva emplear una cantidad de recursos visuales y sonoros ingentes. Es una serie estéticamente imponente y una chuchería para los sentidos.
Bueno, Legión tiene un precedente directo. Bueno, no solamente Legión, yo diría que muchas de las series que estamos viendo ahora tienen un precedente en una serie mítica de los años 90.
Está muerta, envuelta en un plástico.
¿Quién mató a Laura Palmer?
Primero debo contarles mi sueño de anoche.
Laura.
Aquí tenemos la sintonía, ya sabemos de qué hablamos. Estamos hablando de Twin Peaks. No es casualidad que recuperemos ahora el extraño e influyente relato televisivo de David Lynch que creó para la tele hace más de 25 años, ¿verdad?
No es casualidad porque, en efecto, aunque suene raro para los que no hayan oído nada de series este año, este ha sido, entre otros, el año de Twin Peaks. ¿Por qué? Y además lo incluimos como drama nuevo precisamente porque la serie es de hace tanto tiempo que no se puede considerar simplemente una tercera temporada. ¿Qué es lo que ha pasado? Que aunque haya llovido un buen rato desde que el misterioso asesinato de Laura Palmer, cambiara la historia de la televisión para siempre, este año se ha vuelto a estrenar una nueva temporada de Twin Peaks.
Pero Alberto, ¿por qué regresar a un relato tan icónico con los riesgos tan enormes que se pueden correr?
Pues bueno, desde hace años hay lo que algunos críticos estadounidenses han llamado una suerte de televisión zombie.
Ah,
no nos referimos en este caso, que también las hay, a series con vísceras y muertos vivientes, sino esa manía de que historias ya concluidas regresen a la vida. Ha pasado con 24, ha pasado con Héroes, ha pasado con Prison Break, ha pasado con MacGyver, toda una serie de relatos que años o décadas después son resucitados para nuevos públicos. Claro, yo supongo que es lógico que ante lo bollante del negocio, ya hemos dicho antes, tantísimas series que se estrenan, haya creadores que, pues bueno, quieran regresar a esa libertad creativa que permite la televisión. Pero claro, la puñeta es que no siempre funciona. De hecho, pues casi nunca. La crítica no ha sido muy benévola con el nuevo Twin Peaks, sabiendo que ya de entrada el pacto de lectura con la serie de David Lynch es realmente extraño, realmente surrealista, es otra cosa. Y aún así, la crítica no ha terminado de entrar.
Siguiente serie que recomendamos ha sido una de los estrenos más potentes del año. Es un drama familiar titulado This Is Us.
18 millones de personas en todo el mundo celebran su cumpleaños el mismo día. Pero eso no es lo único que tienen en común. Así es la vida, así es el valor, así es el perdón, así es la esperanza, así es el amor. Así somos. This is us.
Ahí está, así somos. ¿Es una reivindicación de la familia?
Sí, yo creo que This Is Us hace efectiva la frase famosa de André Magua que decía que sin una familia el hombre solo en el mundo tiembla de frío. Es decir, sin el cariño y el amor, y el amor a veces conlleva también el enfado de los que están cerca de nosotros, de los que conforman nuestro entorno más inmediato, en ocasiones hace mucho frío ahí fuera. Por eso This Is Us es una serie, a mi modo de ver, tan recomendable. Está muy bien escrita, tiene ese equilibrio del buen drama entre el dolor, la esperanza, el amor, el humor, y luego es un estupendo reflejo porque gracias a su estructura narrativa pues sabe reflejar bien todos los estadios y relaciones posibles entre padres, hijos, hermanos. Digamos que es una de esas series que cuando te hace llorar te deja también un regusto de alegría de que la más bella institución social humana merece el esfuerzo.
Bueno, de una familia imperfecta como esta, This Is Us, vamos, si te parece, a todo lo contrario. La fachada de felicidad esconde pequeñas grandes mentiras. Otra serie.
Lo que sí sé, y estoy muy segura, Abigail, es que a la hora de la verdad tienes que ser independiente y tienes que ser autosuficiente. Yo era muy joven cuando te tuve a ti. Toda esa mierda de la gente te ayuda es verdad hasta cierto punto, porque incluso los planes mejor diseñados de la vida pueden hacer puff en la cara.
Bien, si vuelvo
pero,
a pillarte
escribiendo mientras conduces, iré a buscar,
¿mamá?,
a tu madre y le tiraré esto,
no,
a la cara.
No soy correcta.
Y tan perfecta.
Ojo, porque el elenco de esta serie, Big Little Lies, de la mano de la HBO, ha sido una de las series que han creado mayor expectación en esa temporada. ¿Es cierta esta afirmación?
Sí, sí, ha sido una de las series que más ruido ha hecho, y es otro de los ejemplos, Big Little Lies, de cómo la televisión es capaz de competir con el cine. Citabas la idea del elenco, que hay actrices de primera, digamos, de las que están siempre copando portadas y grandes películas, como Nicole Kidman o como Reese Witherspoon, que eran las que lideraban esta historia de misterio. En este caso nos ubicamos en un relato que está ambientado en el Monterrey californiano, que es un lugar lujoso, es un lugar pijo como pocos, que tiene unas mansiones espectaculares, y nos narra las mentiras que se esconden tras las sonrisas y las bellezas de un puñado de madres y padres que a veces son para echarles de comer aparte.
Y de tanta mansión lujosa, tanta belleza, con esta serie, ¿se podría decir aquello de que los ricos también lloran cuando uno la ve?
Sí, la serie al final parece que aspira a reflexionar sobre la hipocresía de la sociedad, pero bueno, realmente es un culebrón de lujo, y ojo, un culebrón no tiene por qué ser algo malo, pero simplemente tiene que darse cuenta de que es lo que propone la serie. Un culebrón que va a tener mucho caché, pero bueno, al fin y al cabo, un culebrón que lo que hace es reflexionar, y al final es una serie muy amarga, aunque el doblaje parezca que nos pone tonos de comedia en las actrices, es todo lo contrario, es una serie bastante dramática, muy áspera, que habla sobre el trauma, habla sobre la familia y la familia disfuncional, habla sobre la educación y trata las relaciones sociales que en la serie están siempre envenenadas por defecto.
Alberto, la forma de relacionarte con HBO, digo, como consumidor de esa plataforma, ¿es muy diferente a la forma que uno tiene de relacionarse con, por ejemplo, Netflix?
No, es bastante similar. Sí, es cierto que HBO ha tenido este año algunos problemas, digamos, técnicos, y que ha llegado más tarde, con lo cual buena parte del mercado lo tiene ya ganado Netflix. Pero bueno, HBO es una marca muy potente para los seriéfilos, digamos, que mientras que Netflix tiene no solo series, sino también un catálogo de películas amplísimo, HBO siempre ha sido caracterizada como la casa de las series, porque muchos de los dramas que reinventaron la televisión en la primera década de este siglo pertenecían a la casa de la HBO, pero al final la forma de funcionar es bastante similar, y con lo que hablábamos la semana pasada, esa idea de una tarifa plana que te permite acceder a muchísimos contenidos que constantemente están ofreciendo nuevas series, y que en el caso de HBO aspiran a ser series de las que marcan la conversación, series que alcanzan, por llamarlo de alguna forma, el mainstream de las élites culturales, y eso al final hace que HBO retroalimente toda una maquinaria seriéfila de la que la propia cadena fue artífice hace ya 15 o 20 años.
Bueno, vamos con nuestra última serie de hoy, que también tiene el trauma como motor argumental. Ha sido una de las grandes sorpresas del año, una serie pequeñita, pero que ha tenido un fortísimo impacto, un chute de acción setentera. Estamos hablando de Quarry. Es una serie que ha emitido la HBO, como decíamos, en España, pero de la que no podemos poner corte en español, Alberto, porque todos los trailers están en inglés, ¿no?
Sí, es una pena que sea una serie tan pequeñita, proviene de un canal, digamos, secundario de la HBO estadounidense, que se llama Cinemax, y aquí la emite HBO España, y quizás por esa falta de apoyo promocional se ha dado más a conocer, y aquí humildemente la intentamos traer, porque creo que es una de las series más atrevidas y sobre todo más divertidas, más entretenidas de ver de la temporada que estamos analizando.
En Quarry tenemos a un protagonista que acaba de regresar de la guerra de Vietnam al Memphis de los años 70, de ahí este sonido. Bueno, este personaje se ve envuelto en un trama de una trama de gángster, de ajustes de cuentas, de violencia. Sería una buena manera de definirla, ¿no?
Sí, sí, es una serie muy áspera, ambientada efectivamente en ese Memphis setentero, que estoy convencido que a ti te encantaría, además con toda la música y con todo ese aroma tan propio de la época, tan Mark Spitz, tan Olimpiadas de Múnich, en fin, está todo ahí. Son solo 8 episodios y es una propuesta muy atractiva porque en cada capítulo hay secuencias de acción de altísima calidad. Hay una cosa que los más cinéfilos conocerán, que es plano secuencia, pues cada capítulo tiene un plano secuencia realmente memorable. Tiene ese sabor local, ¿no? De música soul, de pantalones de campana, de referentes del cine policíaco y el cine negro de los 70. Y luego tiene personajes legendarios, muy bien escritos, que hace de Quarry una serie pues para divertirse en el sentido más pleno de la palabra, para divertirse desde el drama, desde el trauma, desde la acción, y al final geniales, de personajes atormentados con esa herida de Vietnam que traían tantos.
Para aquellos que quieran picar en el mundo de las series, cualquiera de estas plataformas que hablamos, Movistar, Amazon, Netflix, HBO, son muy recomendables. Pero si quieres ver películas, quiero decir, en el tema de las películas yo sí que tengo mis dudas, no están como muy a la última, ¿no?
Bueno, ahí la cosa está cambiando. Precisamente uno de los grandes éxitos de las plataformas ha sido crear contenido propio mediante la serialidad, es decir, mediante las series, que lo que hacían era fidelizar mucho a un público, porque no lo ganaba solo para 2 horas, sino a lo mejor para 13 horas, para varias temporadas. Pero bueno, también se dieron cuenta, y de hecho no solo Movistar, sino también sobre todo Netflix, están haciendo películas para los públicos locales. En Netflix España, pues la polémica en torno a Fede Etarras. Movistar también está moviendo fichas para no solo hacer series propias, sino también algún telefilm. HBO ya hace tiempo que apostaba por TV movies que fueran muy potentes. De modo que el cine en esas plataformas, que hasta ahora ha sido más una idea de videoclub, también está variando. ¿Por qué? Una de las últimas polémicas en el Festival de Cannes tenía que ver con si el jurado del Festival de Cannes premiaba una película que había sido inicialmente emitida en una de estas plataformas. Con lo cual, igual que hablábamos la semana pasada, está cambiando todo el entorno, está cambiando toda la forma en la que consumimos, y a lo mejor no es cuestión de muchos años la idea de que los grandes estrenos cinematográficos los veamos también desde el salón de casa.
Claro, por eso a partir de ese momento es posible que películas, por ejemplo, producidas por Netflix pudieran optar a un premio Oscar, cosa que ahora no puede ocurrir porque no estrenan en salas cinematográficas, ¿no?
Sí, por eso, pero posiblemente, y es muy sintomático lo que pasó en el último Cannes, donde por cierto era una cosa curiosa, ¿no? El propio Almodóvar decía que no le gustaba la idea de premiar una película de Netflix cuando luego él estaba en conversaciones para realizar una película para Netflix. Al final, la industria, que en general es inteligente porque tiene que sobrevivir, lo que hace es adaptarse, adecuarse a los gustos, las formas de consumir del público. Ha pasado con la televisión y tenemos ese boom gigantesco en producción, en calidad, en influencia, y el cine, tarde o temprano, y ya lo está haciendo en muchos ámbitos, va a apostar por estrenar directamente en salones de casa. Porque además los salones de casa cada vez tienen televisiones más espectaculares, sonido mucho más limpio, con lo cual las fronteras se van diluyendo, y yo estoy convencido de que el cine, por supuesto, no morirá, pero sí que, como ha ocurrido siempre con todas las tecnologías, se irá readaptando. La propia radio pues se ha encontrado en los podcasts otra forma de llegar al público, de ofrecerle cuando él quiera y donde él quiera determinados contenidos, y así es la tendencia que está, imponiendo la tecnología a los medios de comunicación tan diversos como el cine, la radio, la televisión.
Llegará la semana aquí en agosto que hablaremos con Alberto Naón de las series europeas y españolas. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad en esa temporada de hablar con el productor de Las Chicas del Cable, serie española estrenada en Netflix, y él nos contó cómo fue el contacto, cómo contactaron con él y cómo se mide el éxito de una serie que se ve online, donde no hay audímetros. Pero eso, cuando lleguemos a esa semana, lo contaremos. Ahora recordemos la historia de un superhéroe esquizofrénico en Legión, el regreso al mítico pueblo de Twin Peaks 25 años después, un drama familiar que nos anima a ser mejores personas en This Is Us, misterios por resolver en la sofisticada Big Little Lies, y acción, mucha acción setentera en la potente Quarry. Esto es lo que ha dado de sí esta segunda entrega del repaso a las mejores series de televisión que estamos haciendo durante el mes de agosto. La semana que viene, ante tantísima novedad, seguiremos repasando los mejores estrenos de la temporada y, naturalmente, lo haremos de la mano del profesor Alberto Naón. Gracias y feliz semana.
Un saludo, buenas noches, Adolfo.
En la última hora del programa tendremos la voz maravillosísima de Whitney Houston. Noticias y luego seguimos.